Vamos a continuar con Luis Alonso, perdón, Rojas Herrera, que nos va a hablar de Buscando el amor en el lugar equivocado, prácticas sexuales disidentes entre hombres como mecanismos de producción de espacio homoerótico y configuración de identidades sexuales indómitas. Él nos acompaña del Centro de Investigación en Desarrollo y Cultura de la Universidad Estatal a Distancia. Démosle un fuerte aplauso.
Hola, buenos días. Bueno, primero que todo, agradecer a las personas que hacen posible este evento. Estoy muy feliz de que me den espacio a la disidencia. Yo voy a sacrificar unos minutos de mi presentación para leerles algo que publiqué hace un par de añitos y que lo quiero compartir con ustedes. Bueno, también decirles una, así rápidamente, a nosotros, a los homosexuales en Costa Rica, nos dicen playos, entonces es una palabra que usan mucho. Y lo otro es que mi formación académica es de arquitectura, entonces yo voy a hablar desde ahí, desde ese lugar, desde el urbanismo. Dice así: el pasado 9 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos deliberó por unanimidad en una opinión consultiva solicitada por la entonces viceministra de la República, que Costa Rica debe reconocer y garantizar todos los derechos que derivan del vínculo familiar entre personas del mismo sexo. Este resultado polarizó la opinión de las personas del país. Por un lado, se evidenció que un grupo apoyaba la sentencia de la Corte y por otro lado, un grupo opuesto, dentro del cual surgieron discursos de odio naturalizados por parte de algunos que expresaban, e incluso en diversos medios de comunicación, que las personas homosexuales, como yo, deberíamos de estar muertas, según la Biblia. Estos hechos dieron paso a que el discurso de odio, el mismo que siempre ha existido, se legitimara y lograran devolvernos al closet, a los que ya estábamos fuera de él, y silenciar a quienes pensaban salir del closet podía ser una opción. Cuando vi la noticia por primera vez, pensé en todas esas bromas sexistas y machistas que mi círculo de amigos homosexuales y yo reproducimos para referirnos de manera despectiva a nosotros mismos o a otras personas. Mis amigos piensan que yo soy la puta o yo soy la zorra del grupo porque ellos piensan de esta manera, porque conocen mis conductas sexuales disidentes de la norma hegemónica, porque me cuestiono la monogamia, porque pienso que el amor romántico no es la única forma de construir vínculos afectivos con otras personas. Con la opinión consultiva de la Corte, pude entender que nuestros comentarios iban a dejar de ser una broma inofensiva y personas como yo nos íbamos a convertir en putas institucionalizadas. Pocos días después de la resolución, también conversé con mi familia al respecto y pude reconocer que ellos ahora esperan que me case y viva feliz con monogamia por el resto de mi vida con la persona que amo. Esta situación ahora me convierte en un solterón. Tengo casi 33 años, bueno, ahora tengo 34, eso fue. Y como muchas personas de mi generación, tuve acceso a una educación formal. Mis oportunidades de trabajo estable siempre han sido reducidas. En otras palabras, la pulseo, como decimos en Costa Rica, todos los meses para no llegar con los bolsillos vacíos al final del mes o de la quincena. Y ahora, a todas esas obligaciones cotidianas, debo sumar que, como ciudadano de segunda clase, debo casarme como única vía, para lograr mejorar ese estatus que la sociedad me atribuye. Pensar en el matrimonio, que es un modelo heteronormativo y que además perpetúa el patriarcado, como única opción de poder vincularme con otras personas sentimentalmente, en términos afectivos, nunca he tenido una relación sentimental estable más de un año. Mi último conato de relación afectiva duró 3 meses y durante ese tiempo fue imaginaria. Me asusta la idea de que nunca nadie me enseñó a cómo construir una relación sentimental sana, basada en el cuidado propio de los demás. Nunca nadie me enseñó a cuestionarme esa masculinidad tóxica que naturalizaba en mi cuerpo. Porque a diferencia de los que piensan muchos heterosexuales, los playos no estamos eximidos del patriarcado. Mientras que la agenda política avanza en sus objetivos, yo me pregunto a quién benefician estos logros. Porque el otro año, cuando se apruebe la sentencia, se les acabó su agendita. Porque todo el esfuerzo lo han hecho alrededor del matrimonio. Entonces, ¿qué vamos a hacer el otro año? ¿Hacia dónde se va a mover la agenda? Nos han hecho creer, aquí hay que hablar claro, digamos, que 2 playas neoliberales el otro año se casan en una playa, en un hotel, costo es carísimo, que no voy a decir el nombre para no promocionarlo, no me dieron un 5 para estar acá. Entonces, no le va a beneficiar a nadie. Yo tengo mis conocimientos, no tengo una respuesta, pero nos han hecho creer que nos va a beneficiar a todos, por igual. Por lo general pienso y idealizo mis relaciones afectivas con otros que me rodean en lo cotidiano. Y ahora propongo pensar y sentir mi propia agenda homosexual con las siguientes características. Aspiro a una agenda homosexual en la que las siglas LGBTIQ no respondan únicamente a categorías institucionales que buscan homogeneizar a las personas a las que estas siglas hacen referencia y que dejan de lado nuestros cuerpos y nuestros afectos. Estas siglas solo crean abismos y diferencias entre las personas que supuestamente componen cada una de ellas. Nuestras diferencias son nuestra mayor fortaleza. En la diversidad somos sanos y es donde podemos encontrar la compatibilidad entre nosotros mismos. Una agenda homosexual que se preocupe por dotar a la comunidad LGBTIQ, que también me cuestiono si somos comunidad, de equitativas oportunidades de acceso a los bienes y servicios de nuestro país. Una agenda que construya espacios de acompañamiento afectivos para todas las personas LGBTIQ, que por igual, sin importar su clase social, su apariencia física o otras variables discriminatorias. Una agenda homosexual que se preocupe por todas las locas, por todas las marimachas y las trans, que decidan desplazarse dentro y fuera de Costa Rica en búsqueda de una mejor calidad de vida, de forma que estas personas no tengan que ser destinadas a la explotación sexual o trabajo sin condiciones dignas como la única forma de sobrevivencia. Reconozcamos que muchos hombres y mujeres de nuestra comunidad huyen de la discriminación que sufren en zonas rurales o en otros países y terminan esclavizados en saunas, en videos, en lupanares o incluso habitando en la calle en condiciones paupérrimas. Quiero una agenda homosexual que incluya a todas las mujeres que se consideran heterosexuales, que viven con VIH. Aquí voy a hacer un dato, una pausa. El porcentaje de, sigue siendo en Costa Rica mayoritariamente hombres que viven con VIH. Del porcentaje de mujeres, el 80% son mujeres casadas, que construyen relaciones afectivas monógamas con hombres que mantienen prácticas sexuales con otros hombres, sin que ellas tengan conocimiento ni consentimiento. Una agenda homosexual que colabore a la destrucción del patriarcado, que no permite y niega la creación de formas alternativas de afecto. Necesitamos relacionarnos entre nosotros mismos con vínculos que no estén basados en el consumo, el capital económico y el egoísmo. Aspiro a una agenda homosexual que no esté construida por el respeto basado en un discurso de lástima o la misma mirada de inferioridad que otros nos dan. Quiero una agenda homosexual que no presuma de sus logros si para poder alcanzar esos logros hemos tenido que normalizarnos, nuestra imagen y nuestros cuerpos desde la hegemonía, de forma que complazcamos a los heterosexuales y sigamos contribuyendo a perpetuar el patriarcado. No hay nuevas masculinidades si sigue existiendo el patriarcado. Eso hay que tenerlo claro. Dedico este texto a todas las personas LGBTIQ que el pasado 9 de abril, durante la segunda ronda de elecciones presidenciales en Costa Rica, tuvimos que ir a votar llenos de frustración, de miedo por nuestras vidas y amenazados a votar por un partido político que representara la opción que menos odio y contradicciones legitimara en su discurso. Gracias.
Se va a caer.
Yo voy a hablar rápidamente. Como ya les conté, creo que la mayoría son estudiantes, así lo percibo. Entonces, más que todo sobre resultados, no voy a hablar porque los invito más bien a leer. Esto se publicó en la revista La Ventana, que es una revista de teoría queer y feminista de acá de México. Se publicó en enero de este año, ahí pueden descargar los mapas también. Pero yo les vengo a hablar más que todo sobre las técnicas que yo utilizo, que son las que me han salvado la vida, porque la academia es bastante homofóbica. Entonces, cuando yo llego con mis profes en arquitectura y les cuento que quiero hacer esto, los maes colapsan, ¿verdad? Entonces, he tenido que inventármelas un montón. Y bueno, básicamente este texto que acabo de leer lo van a encontrar en la publicación también, es el texto que abre la publicación. Y lo importante, bueno, aquí para mí vendría siendo un poquito la técnica. Yo le voy a compartir dos técnicas, la técnica de la objetografía y la técnica de la cartografía. Yo utilizo una técnica que se llama cartografía sentimental. Esta técnica me permite a mí mapear los afectos de las personas en el espacio público, que es mi tema de interés. Hice una maestría en ordenamiento territorial y paisaje, entonces me interesa mucho el espacio público. Y más o menos así rápidamente, a nivel teórico, yo me agarro de Paul B. Preciado, cuando escribe sus pornotopías. Dentro de las pornotopías, básicamente eso es un concepto para hablar sobre la relación que existe entre el territorio, el cuerpo y la sexualidad. Ella propone diferentes tipos de pornotopías, pero hasta ahí. Entonces yo las he ido tomando estas categorías que ella propone y las he ido trabajando a una escala más barrial. En arquitectura nosotros ordenamos mucho como a escala urbana, que es una escala más macro, una escala intermedia, como regional, y una escala micro, que puede ser la escala barrial o la escala comunitaria. Es que es la escala que yo más trabajo en mis productos académicos. En esto me tomo la pronotopía que se llama pronotopía subalterna. La pronotopía subalterna son las porciones del territorio que permiten la visibilidad o la reproducción de prácticas sexuales disidentes. Entonces, a partir de ahí, lo entrelazo, lo cruzo con Alicia Lindon, que es una mexicana también, que trabaja mucho la teoría de la corporalidad. Para ella existen dos tipos de corporalidad, o para tener un acercamiento. En arquitectura nosotros trabajamos las dinámicas sociales cuando hablamos en temas de urbanismo. Las dinámicas sociales son las formas en que tienen que interactúan las personas. Las dinámicas sociales pueden ser formas de converger diferentes. En este caso, esto puede estar asociado a su unidad de análisis o a su objeto de estudio. En el caso mío, son las prácticas sexuales disidentes. Entonces, tengo una metodología cortita que tiene que ver con la corporalidad, y esto me habla de dos lógicas. Existe una lógica corporal y una lógica espacial. La sumatoria de esas dos lógicas me da un acercamiento, digamos, al carácter que puede tener ese enclave. Y esto es importante. Los enclaves se encuentran dentro de las pronotopías. Un conjunto de claves conforman un circuito. Yo no trabajo los circuitos, los he ido identificando con el mapeo, pero trabajo el enclave. Y hay dos tipos de enclave, el enclave público y el enclave privado. En este caso, en esta propuesta, el enclave privado es el video Rex, que es un video gay, porno, en Costa Rica. Y, bueno, aquí está una foto. Esta es la planta de distribución del video. Y aquí lo que trabajo son los dispositivos móviles y los dispositivos fijos. Estos son elementos arquitectónicos que están en el espacio y, como le dice la palabra, unos son móviles, o sea que se pueden mover, y los otros están fijos en la estructura arquitectónica. Lo que hago es un itinerario, un inventario de estos espacios para poder, bueno, ahí está un poquito la definición de cada uno. Lo que hago es un inventario, aquí están todos, los Glory Hall, los tecnoboyeristas, hago como una categorización. Aquí hay algunas imágenes, no se ven muy bien, pero la idea es que estos dispositivos de alguna manera regulan y controlan la corporalidad de la persona, o sea, inciden en las prácticas sexuales y permiten, entonces tienen categorías, tal vez por el tiempo no las voy a poder explicar una por una, y esta es la primera cartografía, esta es la que está pública y la pueden descargar, aquí está el nombre del artículo, que se llama igual que la ponencia, y lo que hago es un levantamiento del espacio. Esas son las fachadas internas y ubico todos los dispositivos y para que ustedes puedan ir entendiendo cómo el espacio funciona en torno a las prácticas sexuales disidentes. Este en el caso del enclave privado. Después el enclave público tiene sus características, evidentemente al ser un espacio urbano. Y en este trabajo la práctica del cruising. En este, bueno, aquí hago un juego de, pues un intento también por hacerle entender. Hay algo en arquitectura que ahorita está también emergiendo un montón, que es la arquitectura o el urbanismo con perspectiva de género. Pero se construye mucho desde la hegemonía, ¿verdad? Entonces, siempre que se habla de arquitectura con perspectiva de género, estamos hablando de la mujer hegemónica, la mujer blanca, la mujer que tuvo acceso al trabajo. Y están dejando por lado un montón de mujeres, que a mí también me interesa, y que por lo menos la hegemonía no considera como las chicas trans. En este caso, lo que yo hago son coordenadas afectivas. Entonces, lo que yo intento… Ah, bueno, perdón, no terminé la idea. En arquitectura lo que han centrado son los desplazamientos y le han dado mucha importancia al desplazamiento. La mayoría de los desplazamientos de las mujeres en el espacio público cotidianamente están asociados a roles de género. Los desplazamientos de los hombres están asociados al goce propio o al disfrute propio. A partir de esta premisa, yo lo que trato de hacer es entender cómo existen estos desplazamientos en el espacio público que se salen de la lógica. Esto está atravesado por una lógica capitalista y neoliberal. Cómo se alejan de esta lógica y tienen otras economías. Y otras formas de desplazarse. Entonces, lo que me interesa es el desplazamiento. Por eso las coordenadas afectivas. Las coordenadas afectivas son la injuria, la lujuria, la lascivia, el deseo. Todas estas componentes, ¿verdad?, que pueden ser unidades de análisis, que hacen que la persona se desplace en búsqueda de placer por el espacio público. Entonces, bueno, ahí no se ve muy bien, pero la idea es, en la revista, cuando ustedes lo lean y puedan descargar el mapa, yo invito a la persona, al lector, que vaya uniendo los puntitos para que descubra cuál es el desplazamiento, porque las variables aquí que me interesan son la frecuencia, el uso, la temporalidad, por ejemplo, y todos esos componentes que son amenidades y cualidades espaciales que me permiten entender el espacio y por cómo incide eso en las prácticas sexuales, en este caso. Y tengo tiempo, sí. dos, rapidísimamente. Y el tema de la objetografía, bueno, yo también soy profe y parto de esta idea. Toda apropiación del espacio público lleva a un desplazamiento. Entonces, siempre, ahorita que está muy de moda, apropiémonos del espacio público, apropiémonos del espacio, tenemos en cuenta que nos estamos apropiando, pero estamos desplazando a otras personas. Y lo otro es que toda apropiación del espacio público deja una evidencia, y esa evidencia son objetos. Entonces, lo que hacemos son ejercicios cortos de etnografía, donde yo invito a los estudiantes que vayan recogiendo objetos que sean evidencia de apropiaciones o dinámicas sociales que les interesa. En el caso mío, son objetos que están en función de las prácticas sexuales. Son evidencia. Entonces, me construí este fanzine, que es una autopublicación, autogestionada, de bajo costo, auto todo, y se llama Via Cruising porque yo lo empecé a construir en el segundo año, en el segundo semestre de la maestría, el primer semestre de la maestría, en el segundo año, en un curso que se llamaba Espacio Público y Recreativo, donde el profesor para Semana Santa nos dijo que fuéramos a hacer unos ejercicios cortos de etnografía. Todos mis compañeros se fueron a hacer etnografía al Via Crucis de Semana Santa. Yo fui el único que me fui a buscar prácticas sexuales en espacio público. Entonces yo en broma y broma y con los compañeros le pusimos Via Crucis para jugar con eso. Entonces, ¿qué se trata el Via Crucis? El Via Crucis es que yo intercambio prendas íntimas con otros hombres en espacio público como evidencia de mis encuentros con ellos. Entonces, de un lado encuentran la prenda, que son tanguitas por lo general, dan mucho morbo las tanguitas. Y del otro lado encuentran tres mapas, y esos mapas es uno la escala urbana, el otro es la escala media donde se encontró la tanguita, y el último es una escala, una fotografía de detalle del espacio, con un código QR para que cuando ustedes vayan a Costa Rica, ingresen y en Waze los llevan al lugar y puedan tener otra visita. Cada uno, por una, como no había consentimiento asistido, para mantener el anonimato de las personas, les puse el nombre de un apóstol. Entonces les voy a leer el de Juan, les voy a leer el de Judas, perdón, el de Judas, y dice así, vean, es una tanguita camping, qué bonita. Se llama Judas, la tanga neoliberal. Tienen un relato cortito, homoerótico, relacionado. Era abogado y estaba sorprendido de mi inteligencia. Me pareció preocupando varias veces sobre lo mismo y al final me confesó que se sentía decepcionado de mí porque me gastaba mis neuronas fumando marihuana. Gracias.